abramos nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer los versículos 23 al versículo 30. 1 Corintios 11, 23 al 30. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30. Por lo cual, entre vosotros y muchos duermen. Esta porción de las Escrituras es ampliamente conocida por nosotros, porque cada vez que vamos a celebrar la Santa Cena, abrimos la Biblia en esta porción de las Escrituras. Una o dos o tres veces hemos leído la institución de la Cena del Señor en el libro de Mateo o en el libro de Marcos, pero regularmente leemos este pasaje bíblico que es Pablo hablando acerca de la comunión. En los evangelios Jesús está estableciendo la comunión, la Santa Cena. Pero aquí en este pasaje bíblico Pablo está hablando de las interioridades, de la parte teológica de la Santa Cena. Y justamente el título que hemos puesto a la enseñanza, esta serie, que esta es la segunda exposición de ella, es simplemente la Santa Cena. ¿Cuál es el significado de la Santa Cena? ¿Por qué nosotros los cristianos celebramos esta ceremonia? ¿Cuál es la razón por la que nosotros nos reunimos para compartir el pan y el vino? ¿Cuál es el significado de la Cena del Señor? ¿Y por qué nosotros venimos al templo cuando es tiempo de la cena y compartimos de ella? Justamente, amados hermanos, la Cena del Señor es sumamente importante para el culto cristiano. La cristiandad, desde la época de Jesús, luego la época apostólica y luego, más adelante, luego de los padres apostólicos también, entonces, la Santa Cena ha sido un elemento esencial en el culto público entre los cristianos. La Biblia habla acerca de ella. La Santa Cena es el equivalente de la Pascua judía. Los judíos celebran la Pascua para recordar esa época en que Dios obró poderosamente y los sacó de la esclavitud férrea de 400 años en Egipto. Y ellos allí comen el pan sin levadura. Ellos comen carne asada y comen hierbas amargas. Esas hierbas amargas que ellos comen en la celebración de la Pascua es para recordar los días amargos, los días de tristeza, los días de sufrimiento que ellos padecieron allí en Egipto. De igual manera, la Cena del Señor es una época en que nosotros, es un momento en que nosotros reflexionamos, debemos reflexionar, debemos estar allí absortos pensando en nuestro Señor Jesucristo. Aprender las enseñanzas de las Escrituras tocante la Cena del Señor nos ayuda a nosotros acercarnos más a Él. Nos ayuda a apreciar la importancia y el significado de ella. Pero también nos ayuda a elevar y a mejorar el cumplimiento de nuestro deber delante de Dios. La Santa Cena es parte esencial del culto cristiano. La ocasión pasada nosotros estuvimos mirando la institución de la cena del Señor. Y con respecto a este asunto, nosotros vimos que Jesús mismo fue quien instituyó la cena del Señor. No la instituyó ni Pedro, ni Pablo, ni Lucas, ni Juan. La instituyó Jesús mismo. Fue él mismo que reunió a sus discípulos en varias ocasiones. Los reunió antes de ir al Calvario. Y luego de la resurrección, luego los reunió también a ellos para participar de la cena, para compartir con ellos el pan y el vino. De manera que lo primero que vemos es que la cena del Señor fue establecida por el Señor mismo. Cristo mismo instituyó la cena. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Y en 1 Corintios 11, Pablo dice, porque yo recibí del Señor. Y la cena fue establecida por el mismo Señor Jesucristo. Pero la cena es una ordenanza, no solamente es una opción, no es una opción, es más que una opción, es una ordenanza. Jesús, antes de su partida a la eternidad, él dejó establecidas dos ordenanzas. En primer lugar, el bautismo, y en segundo lugar, la Santa Cena. En Mateo 28, 19 y 20 dice allí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda persona que se convierte a Cristo, toda persona que ha creído en Cristo, ese es el primer paso de fe de esa persona. Esa es la manera en que esa persona ha querido arreglar su cuenta con Dios. Pero el segundo paso de una persona, luego de haber entregado su vida a Cristo, para estar más cerca de Él, es bautizarse. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Evangelio de Marcos, la gran comisión dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado. Fíjense que el bautismo aparece inmediatamente luego de la conversión. Es la primera ordenanza que dejó el Señor establecida. Pero la segunda ordenanza, luego cuando una persona se bautiza y pasa a formar parte del compañerismo de la iglesia, esa persona entonces tiene la responsabilidad de participar en la ordenanza de la Santa Cena. Es una ordenanza. Cuando se celebra la cena del Señor, todos los creyentes debiéramos estar aquí ansiosos por participar en ella. Porque participar de la comunión es una bendición. Es un acto de obediencia, amado hermano. Es un acto de obediencia. Es un acto de responsabilidad cristiana cuando nosotros participamos de la cena del Señor. En el Evangelio de Mateo se nos dice que fue después de la cena de la Pascua que se estableció, que Jesús le estableció y la compartió con sus discípulos. Y Pablo también nos informa que se instituyó antes de la crucifixión. Es decir, lo que queremos ver, lo que vemos aquí es que el Señor cuando estableció la cena, Él la tomó con sus discípulos antes de ser crucificado y la tomó también con ellos luego de su resurrección. Algo importante. En segundo lugar, el propósito de la cena del Señor. El propósito de la cena del Señor. El propósito de la cena del Señor no es para perdón de los pecados. No comemos el pan y tomamos el vino para que el Señor nos perdone nuestros pecados. No, nuestros pecados fueron perdonados cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Es un acto de obediencia. Hubo siglos en los cuales se utilizaba el asunto de la Eucaristía y servicio donde participaban los niños a causa de la creencia equivocada de que la Eucaristía, como le llama la iglesia tradicional a la cena, donde se toma la hostia y el sacerdote se toma el vino, ellos a los infantes los bautizaban, pero también le hacían partícipe de la Eucaristía. ¿Sabe por qué? Porque ellos predicaban que la Eucaristía, o en este caso, la Santa Cena, era para perdón de los pecados. Pero no, mi amado hermano, hay un ingrediente que es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Y Juan dice claro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es el pan, no es el vino, es la sangre que Cristo derramó en la cruz, que es propicia para nuestros pecados. De manera que la cena no tiene el propósito de perdonar los pecados. En segundo lugar, tampoco la cena del Señor es para nosotros ser mejores cristianos, más santos. La cena no santifica, como algunos creen. No es para hacernos más santos. De hecho, yo recuerdo que habían hermanos en la congregación cuando yo era muchacho que yo me quedaba, ¿sabes? Muchacho travieso. Y yo en la cena se abrí un ojo así, mi idea, porque yo oía eso. Hermano, la cena del Señor no es un asunto místico. Entonces usted piensa. No. La cena no es para ser santo a nadie. Ya fuimos santificados en el Señor. Entonces, como muchacho, ese ruido me hacía a mí, me ponía a mí, ya usted sabe. Y el grupito de muchachos, Julio Rossi y compañía, muerto de risa. No daba risa eso. Es un acto solemne, sí, pero no es un acto místico. Cuando digo místico, me refiero a algo misterioso. Que ocurren cosas raras, que los espíritus están volando. No, mi hermano. El pan es pan, el vino es vino. Lo que tenemos que tener una limpia conciencia, es aquí en la mente, una limpia conciencia de lo que estamos haciendo. Eso sí es importante. La Santa Cena no es para llevar hacia adelante, semana por semana, los pecados. Algunos piensan y pensaban en el pasado de esta manera, por una hermenéutica equivocada, una interpretación bíblica equivocada. Pensaban que, al igual que en el Antiguo Testamento, los sacrificios eran para perdonar los pecados, pensaban que participar en este evento también era para uno ir librándose de ciertos pecados y mejorando entonces su caminar a la gloria eterna. Parece como risible eso, pero cuando usted lee la historia de la iglesia se encuentra con tantas cosas raras. Y usted dice, ¿y esta gente? Sí, creían eso. Creían eso. Según las Escrituras, la Cena del Señor tiene cuatro propósitos. Cuatro propósitos. En primer lugar, la Cena del Señor tiene el propósito de establecer la comunión de los salvos en la sangre y el cuerpo de Cristo. Es un asunto de comunión. Por eso es tan importante, amado hermano, cuando usted no viene a la Cena del Señor, usted está rompiendo esa comunión. La comunión es sinónimo de unidad. Miren, 1 Corintios, capítulo 10, versículos 15. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 15. Dice aquí la palabra del Señor, como a santos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión. Subrayamos, ¿qué cosa? Comunión. Y la copa de bendición, ¿a qué se está refiriendo? A la Cena del Señor. La copa de bendición, dice aquí, que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, bendito sea el Señor. ¿Se dio cuenta? Somos muchos, estamos aquí, 100, 150 hermanos participando en la Cena del Señor, pero en ese momento nos hacemos uno en el cuerpo de Cristo. Nos hacemos uno en la sangre de Cristo. Comunión, unidad. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Y mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica, se sacrifica a los ídolos? El versículo 20 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí había un culto idolátrico, amados hermanos. Una vez más, el modelo corintio no es el modelo de la iglesia. Esos hermanos de la iglesia en Corinto eran hermanos creyentes, salvos, pero traviesos. Hacían tantas cosas dentro de la iglesia. Abusaban de la cena del Señor. Hacían cuantas cosas. Los elementos que ellos llevaban allí, llevaban comidas a la hora de la cena del Señor. Y muchas veces la carne que usaban era carne que fueron sacrificadas al dios Moloc, de esos ídolos grotescos. Mataban animales, derramaban la sangre de esos ídolos, los corintios impíos. Y allí iban y buscaban, parece que era más barata la carne esa. Como ya le habían sacrificado a los ídolos, quizás se la regalaban y la traían al templo para comérsela allá adentro. Pablo está hablando, señores, eso fue a los demonios que se lo sacrificaron. ¿Cómo ustedes traen esa carne que fue sacrificada a los ídolos? Y de verdad, no es a los ídolos, a los demonios, porque esos ídolos lo que son demonios. Entre paréntesis. ¿Usted oye lo que dice Pablo? ¿Que los ídolos son qué cosa? ¿Usted se da cuenta, hermano, que la gente hace cosas sin saber? Pero esos cultos a los ídolos, a San Fulano, a San Perencejo, hermano, tengamos presente, es un culto a los demonios. Y los corintios, por ignorancia, a la iglesia de Jesucristo, llevaban esas cosas, esas comidas. Y sobre todo, algo tan sagrado como la cena del Señor, allí llevaban esas cosas. Y Pablo les está amonestando a ellos. Y le está hablando y le dice que esas cosas que se hacen a los ídolos, a los demonios que se hacen. Antes digo que lo que los gentiles, los impíos sacrifican, a los demonios se los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipe con los demonios. Iglesita tremenda esta en Corinto, ¿eh? Pero la Santa Cena cometían cosas como esas. Ahora, amados hermanos, nosotros probablemente a la hora de la Santa Cena no traemos carne que se le sacrificó a ídolos. Pero quizás hacemos otras cosas que también son dañinas, que son malas. El propósito de esta serie, amado hermano, es que tú y yo hagamos conciencia. Los corintios, por eso Pablo lo está escribiendo, hablándole de esos abusos que ellos cometían en la ciudad del Señor, para que ellos entendieran, para que ellos aprendieran y dejaran de practicar esas aberraciones. De igual manera, esta serie de enseñanzas sobre la cena del Señor tiene el propósito de que nosotros podamos entender que este es un asunto serio, amado hermano. La cena del Señor nos identifica a nosotros como verdaderos creyentes. Y el día de la cena no es día para nosotros ausentarnos del templo, es día para estar aquí participando de la cena del Señor. Porque es una ordenanza, es un mandato del Señor. Él estableció no como algo, si tú quieres, no, como una ordenanza, como un mandato. Pero es la cena del Señor algo que invita a la comunión de los santos en la sangre y el cuerpo de Cristo. En la sangre y el cuerpo de Cristo. En la sangre, porque la sangre es un elemento esencial del sacrificio de Cristo. Y en el cuerpo también. Estamos uniéndonos en recordar esos dos elementos que tienen que ver con nuestra redención. Estos dos elementos, la sangre y el cuerpo de Cristo, fueron propiciación para la redención de nuestros pecados. En segundo lugar, no solamente la cena del Señor tiene el propósito de fomentar la comunión en esos elementos, sino que en segundo lugar, la cena del Señor tiene el propósito de que nosotros cada vez seamos conscientes del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Amados, algunas veces nos olvida que Cristo murió por nosotros. Algunas veces se nos olvida que la salvación nuestra no fue una salvación sui generis. No fue algo que se logró porque yo me fajé. Yo fui ahí, güey, a pie. Yo llevé el cajón este con la cruz y yo fui y me crucificaron a mí también como Cristo. La salvación, la redención tuvo un precio y Cristo pagó ese precio. Él se sacrificó por nosotros. Cada vez que participamos en la cena del Señor, tiene el propósito de que recordemos, conmemoremos el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz para nuestra salvación. Se nos olvida, amados hermanos, la Santa Cena trata de recordarnos eso. Primera de Corintios 11, 24. Primera de Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es, ¿qué cosa? Partido, es sacrificado. Hacer esto, ¿cómo? ¿Cómo? En recordación, en conmemoración de mí. ¿En qué sentido, Señor? De que yo me sacrifique por ustedes. La cena del Señor tiene en primer lugar el propósito de traernos a la comunión con los elementos esenciales de la redención, la sangre y el cuerpo de Cristo. Pero en segundo lugar, la cena del Señor tiene como propósito el que tú y yo podamos recordar, conmemorar que Cristo un día se sacrificó en la cruz para perdón de nuestros pecados. Bueno, no nos ponemos a pensar que el Señor buscó y buscó y buscó y no hubo nadie digno. Y por eso tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo. Solo Cristo tenía las credenciales para lograr la redención de nuestros pecados. Ni Pedro, ni Pablo, pero tampoco el ángel Gabriel. El arcángel Miguel, con todos los santos que son. Ninguno de ellos tenía las credenciales para morir por nosotros. Cristo era el único capaz. Y cuando Dios solicitó a Cristo venir al mundo a sacrificarse por nosotros, ¿sabe cómo hizo Cristo? Él vino gustosamente. Cristo no vino... Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amados hermanos, mientras nosotros comemos la cena del Señor, nuestro deber es recordar el sufrimiento de Cristo por nosotros en la cruz. Amén. A propósito, ¿cuántos de nosotros de por sí hacíamos esto cuando tomamos la Santa Cena? Es probable que quizás pocos. Pero ya usted sabe de ahora en adelante. Cuando tomamos la cena del Señor, una de las cosas que debemos hacer es recordar los sacrificios, los sufrimientos, los padecimientos de Jesús por nosotros. Allí, en el camino de la vía dolorosa y cuando fue clavado en ese madero. Recordar eso. Eso es importante, amado hermano. Eso es importante. El escritor James Leo Garrett, en su teología sistemática, en el tomo 2, sobre el tema de la Santa Cena, dice lo siguiente. Voy a citar a este autor. Él dice lo siguiente, hablando de la Cena del Señor. Dice así: el partimiento del pan, según el libro de los Hechos, es un tiempo, oiga bien, de observancia. Lo que quiere decir es que cuando partimos el pan, o estamos en la Santa Cena, debemos estar allí concentrados. Es un tiempo de observancia caracterizado por el gran gozo, por el gozo de que fuimos perdonados y la expectativa escatológica con énfasis sobre el recuerdo de la muerte de Cristo y su segunda venida. La expectativa escatológica también caracterizaba la observancia corintia, según 1 Corintios 11, 26. Cuando dice aquí en el texto, 1 Corintios 11, 26, que vamos a celebrar la cena del Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Es una expectativa escatológica. Lo que ese texto está diciendo es que una persona que toma la cena del Señor es una persona que cree que Cristo viene y sabe que va a estar participando de ella de manera interrumpida hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga ya no tendremos que tomar la cena más aquí. La vamos a tomar allá en los cielos con Él. Sigue diciendo Garrett lo siguiente: Pablo fue un transmisor de la práctica apostólica de la cena del Señor. 1 Corintios 11, 23, cuando dice él en este versículo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él es quien enseña a la iglesia corintia sobre el tema de la cena del Señor. Él es un transmisor de la práctica de ellos, de los apóstoles, concerniente al tema de la cena del Señor. Y en el pasaje de 1 Corintios 11, completo, 23 al 26, Pablo subraya la rememoración, el nuevo pacto y la proclamación de esta verdad hasta la última parousía. La parousía es la venida de Cristo. La venida de Cristo. Dice aquí García comentando sobre este particular. Dice también, comparando el cruce del Mar Rojo de los judíos en el Antiguo Testamento, la dádiva del maná por parte de Dios al pueblo judío en el desierto y el agua con que el mismo Señor les proveyó a ellos, el agua del bautismo y la cena del Señor, todos estos elementos, Pablo advierte a los cristianos de Corinto que también forman y deben formar parte de la observancia de la cena del Señor. Oiga bien lo que está diciendo Garrett, que esto de la cena del Señor, eso se viene gestando del Antiguo Testamento. La provisión del maná del Antiguo Testamento es un tipo del pan que se iba a comer en la cena del Señor por parte de la iglesia. El agua de la roca con que Dios le proveyó a ellos en el desierto. Justamente estaba hablando de ese elemento también que iba a ser partícipe o que se iba a compartir en la misma cena del Señor. El capítulo 10, el capítulo anterior, habla más o menos de estas cosas. Y dice que les recuerda a los corintios idólatras que la copa de bendición es la participación en o una comunión con y el cuerpo de Cristo y el pan que parten significa participar en o tener comunión con el cuerpo de Cristo. Debido a que hay un solo pan y que todos los creyentes participan de él, de ese solo pan. Los creyentes, aunque muchos, somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Por lo tanto, 1 Corintios 11, 23 al 30, dice Garrett, constituye la advertencia de Pablo a la iglesia corintia en cuanto a la mala práctica de participar indignamente en la mesa del Señor, como una ofensa al cuerpo y a la sangre del Señor. Cuando participamos indignamente, eso constituye una ofensa al cuerpo y a la sangre de Cristo. Por eso dice que somos culpables de la sangre y del cuerpo. ¿Se acuerdan? Porque eso es una ofensa a esos elementos. Se requería tanto un autoexamen de conciencia para participar en esta ceremonia, también como el reconocimiento de la verdadera identidad del cuerpo del Señor. Es decir, que verdaderamente pertenecemos al cuerpo del Señor, que en este caso es la iglesia. Amados hermanos, la cena del Señor tiene el propósito de proclamar que un día Cristo murió por nosotros. Es una proclamación de la muerte de Cristo. 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué cosa? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No debemos ser olvidadizos, porque cuando nos olvidamos de lo que el Señor hizo por nosotros, nos convertimos en creyentes truhanes. Si alguien hizo por usted algo grande, un gran favor, y usted se olvida de ese favor, usted hasta se va a olvidar de que a lo menos le debe gratitud a esa persona. Los seres humanos somos olvidadizos muchas veces, sobre todo con aquellos que no hacen bien. Y eso es un gran defecto que tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos. ¿Usted recuerda cuando José estaba preso? El copero y el panadero que estaban dentro. Estaban en ascuas. Porque uno de ellos, al otro día, lo iban a matar. Y se lo dijo José. Y justamente a uno de ellos lo mataron. El rey lo acusó de traición. Y José le dijo, mira, a ti que te van a matar, a ti te van a soltar. El otro que lo iban a soltar, pues José le dijo, mira, como te van a soltar, cuando tú vayas donde el rey, él te va a poner en tu puesto de nuevo. Ese fue el sueño que tú te dijiste, te va a poner de nuevo, te va a restablecer en el puesto. Cuando tú estés con el rey, acuérdate de mí, dile que yo estoy aquí injustamente, que a mí me metieron preso y yo no he hecho nada. ¿Recuerdan? Hermano, el pobre José se quedó esperando. ¿Ustedes recuerdan eso, amado hermano? Pero es que somos así, no era ese solo funcionario que era olvidadizo, de gente que le había hecho un bien, que le había ayudado. Sí, sí. Nosotros no debemos olvidar que un día Cristo murió por nosotros y la cena del Señor nos recuerda esa verdad. Cuando recordamos que Cristo murió por nosotros, somos más agradecidos con Él. Nosotros también hacemos algo por la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Cantamos un himno que habla de eso. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti molado fui, por gracia te salvé. Entonces, ¿qué cosa? Por ti molado fui. Ah, oye, ¿qué sufres tú por mí? ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué haces tú por mí? ¿Por qué? Pues yo fui molado por ti. Reproches y aflicción. Yo sufrí. La copa amarga. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú? Eso se llama no ser olvidadizos. El Señor tomó también la copa, pero amarga. ¿Cuál fue la copa amarga? Esa muerte terrible en ese madero, en esa cruz, desnudado, corona de espina, su costado traspasado con esa lanza, su sangre siendo derramada allí, esos clavos oxidados en sus manos, en sus pies. Oh, amados hermanos, somos olvidadizos. Somos olvidadizos. Pero la cena del Señor tiene como propósito que recordemos la muerte del Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, la cena del Señor también tiene como propósito la proclamación del hecho de que Jesús vendrá otra vez. Cristo vendrá otra vez. Hermano, cuando estamos conmemorando la cena del Señor, nosotros estamos diciendo, Cristo viene y yo lo estoy esperando. Amén. Sí, esa es una verdad que no debemos olvidar nosotros. Así pues, todas las veces que comieres este pan, y fíjense que esa expresión está hablando de una participación continua, ininterrumpida. Lo que quiere decir que solamente aquellos creyentes que de manera ininterrumpida participan de la ceremonia de la cena del Señor, del partimiento del pan y de la copa, dice, la muerte del Señor anuncia, se acuerda de la muerte del Señor, y en segundo lugar, están expectantes esperando a Cristo en su segunda venida en gloria por sus santos. Se da cuenta que el dejar de participar en la cena del Señor es una afrenta y es algo que desdice mucho de mi cristianismo. Todas las veces que comiere, que se mantengan continuamente participando de la ceremonia. De manera que encontramos estos cuatro propósitos de la cena del Señor. Leamos últimamente los versículos 10 y 11 de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, o sea, Cristo, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermano, la segunda venida de Cristo es una promesa. Él vendrá. Él vendrá. ¿Usted cree eso? Cuando participamos en la cena, estamos diciendo, yo creo eso. Eso es lo que está diciendo, es lo que estamos viendo aquí. El otro elemento, la otra finalidad, el otro propósito del Señor es recordar que Cristo viene por su iglesia. Y otra vez, mire esos documentos, 8 años orando por ellos. ¿Usted lo ve? 8 años después vinieron los documentos. Oye, le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes estaban esperando ese documento esta noche? ¿Cuántos estaban esperando? Así vendrá Cristo. Así vendrá Cristo. Y tristemente mucha gente que está muy quitado de bulla, como decía un buen dominicano, dice la Biblia que harán grande lamentación. Amado hermano, Cristo viene. Cristo viene. Apercibámonos, velemos, seamos sobrios, seamos obedientes a su palabra. Obedezcamos sus ordenanzas. Participemos de la cena del Señor. Hagamos cada vez que sea el día de la comunión, amado hermano, amada hermana, nosotros debemos venir listos, preparados, expectantes, como dice Garrett, es un momento de expectación y de gozo y de alegría. Yo no voy a venir, oh, yo, santa cena de nuevo. Ah, pues voy a tener que ir porque aquí se te va a venir. Es una bendición participar de la cena del Señor. Es una bendición. Esos varones de vestiduras blancas y resplandecientes le dijeron a los galileos que estaban allí, miren, ustedes ven cómo Jesús acaba de ir al cielo. ¿Ustedes ven cómo lo vieron? Así mismo vendrá. O sea, como ustedes le vieron con los ojos físicos. Así vendrá Él. Así vendrá. Y Él vendrá por su iglesia. Hermanos, expresamos nuestra relación íntima con Cristo. Recordamos su sacrificio. Recordamos que Cristo viene. Recordamos que Él entregó su vida, derramó su sangre por nuestros pecados cuando Él se sacrificó allí. Proclamamos que tenemos fe en esas verdades. Creemos esto de todo corazón. Creemos que Él volverá cuando participamos de la cena del Señor. Hermano, que Dios nos ayude a ser obedientes a esta ordenanza. Y no tratemos con desdén. No cualquiericemos la cena del Señor. Ahora déjeme decirle, quizá usted está aquí esta noche y usted ni siquiera sabe lo que es la cena del Señor. Déjeme decirle algo, para ser salvo no hay que saber lo que es la cena del Señor. ¿Sabe qué hay que hacer para ser salvo? Abrir el corazón y decirle, Señor, yo quiero entregarte mi corazón. Ese es el primer paso de un ser humano para acercarse a Dios. Abrir su corazón, decirle, Señor, perdóname. Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. A partir de hoy yo quiero que tú seas el guía de mi vida. Ese es el primer acto de fe que un ser humano debe presentar delante de Dios. Quizá usted vino aquí, oyó estas palabras, no entiende muchas cosas, pero lo que debe entender es que usted necesita entregarle su vida a Cristo. Y Cristo gustosamente, porque Él vino a salvar a los perdidos. Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Su palabra se predica. El evangelio se predica para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted esta noche puede ser salvo. Entregue su vida a Cristo. Los creyentes necesitamos crecer en la responsabilidad de asumir con gallardía la cena del Señor cada vez que sea practicada. Pero usted necesita entregarle su vida a Cristo.